A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Tal vez sea buenas tardes o quizás buenos días. Siempre digo lo mismo porque en estos tiempos digitales no sabemos cuándo ustedes estarán sintonizando o viendo este programa por las redes sociales, o por todas estas conexiones que existen en este nuevo milenio. Bueno, hoy yo no sé si porque vamos a tener una conexión con Londres, y no sé por qué razón, muy clara no la tengo, vamos a escuchar música de los Beatles, particularmente un tema que ya todos conocerán, pero que también hoy, por ejemplo, se cumple el 60 aniversario de la aparición de Help, Socorro, un tema de John Lennon que rompió con el esquema de música romántica de los primeros discos de los Beatles. Sin embargo, yo voy a hacer el acento, porque así se me dio en estos días, de poner temas o hablar de temas románticos de los Beatles que cada uno de nosotros tenemos en la memoria. Pero lo cierto es que el tema Help, compuesto por John Lennon, fue acelerado por Paul McCartney, a sugerencia de Paul McCartney, porque no querían que compitiera con el clásico de los Beatles llamado Yesterday. Así que lo aceleraron y fue un gran éxito. Pero, ¿qué quería decir el tema Help, Socorro? Era un socorro para ellos mismos, para el grupo, dado que estaban hartos, totalmente terminados de las giras por todo el mundo, donde, como ustedes saben, tomaron la decisión de no hacerlas más porque ya no se escuchaba la música de ellos. Solamente se escuchaba el griterío de los estadios, de las tribunas, que opacaban absolutamente todo equipo que, por más que lo aumentaran, no superaba a la histeria colectiva de los seguidores de los Beatles. Así que, bueno, Help fue un socorro para sí mismos, romper un poco con el esquema romántico e iniciar esa carrera extraordinaria que derivaría 7 años después en una separación, pero con un caudal letrístico, lírico, extraordinario, además de lo que todos les reconocemos como música. Así que bueno, hoy vamos a tratar la parte romántica, digamos, entre comillas, pero tenemos justamente en consonancia con esto para el final una historia un poco sentimental, un video un poco sentimental de los Beatles en su primera juventud, con sus primeras mujeres, sus primeras novias. ¿Y por qué pongo esto? Porque la historia de los Beatles es también la historia de 2 o 3 generaciones. Así que bueno, vamos con la cortina del día y luego seguiremos con el programa.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me.
Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, Han escuchado ustedes este tema tan característico de los Beatles, que es uno de mis preferidos, no me gustan todos. A nuestro operador más o menos piensa como yo. A Leo es el tema que más le gusta y otros no tanto. Bueno, vamos a las noticias. Crece la Feria del Libro de Sevilla. Así es, la próxima edición de la Feria del Libro de Sevilla, que se celebrará el 22 de octubre, irá hasta el 2 de noviembre, atención a los que vayan a España, al sur de España, irrumpe este año con imponentes novedades y una programación muy ambiciosa. Esta edición se repite en un lugar muy excepcional de Sevilla, que son los Jardines de Murillo, un espacio ideal para que la feria se convierta ante todo en un punto de encuentro literario y también ciudadano, en un entorno amplio, accesible y rodeado de naturaleza. Recordemos que tanto la de Sevilla como la de España están hechas al aire libre, en el sentido que no están hechas en pabellones o en lugares de exposiciones. Así que bueno, para empezar, contará con un total de 54 casetas, ellos le llaman casetas a estos de kioscos de lona que se ponen en las plazas, y más de 70 expositores y 5 nuevos escenarios, y así que ya han confirmado su presencia allí muchas librerías, editoriales, colectivos e independientes e instituciones culturales. Ayer se presentó en Asunción, República del Paraguay, un nuevo libro de Lourdes Espínola, aquella recordada diplomática paraguaya en Buenos Aires que tanto hizo por la cultura guaraní en la Argentina. Su nuevo libro se titula El pacto que te nombra, un nuevo poemario de esta poeta diplomática, docente y gestora cultural. Este evento se llevó a cabo en la Biblioteca del Congreso de la Nación, me refiero al Congreso de la Nación de Paraguaya. Y este poemario de nuestra estimada Lourdes Espínola, que estuvo en nuestro programa, constituye un recorrido personal, literario, una reflexión sobre la literatura como identidad, la escritura, la esencia femenina y los mitos personales. La obra cubre la producción más reciente de Lourdes en los últimos 5 años, abordando tanto la poesía amatoria como la palabra desde el territorio femenino. Volvemos a España, Leo. Bueno, sí, vamos a volver a España para comentar que aumentan los lectores de libros en España. ¿Pasará eso en la Argentina? Vamos a consultarlo con la Cámara Argentina del Libro en su momento. Vamos a ver si hacemos un reportaje por allí, pero lo cierto es que el número de lectores en España incrementó paulatinamente desde la pandemia de coronavirus y logró consolidarse sobre todo entre los más jóvenes, que es el dato que vale, ¿no? El más importante, porque está dando números para el futuro. Según el informe del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, desde el 2023 ha presentado un crecimiento según el Ministerio de Cultura y Deporte. También este informe detalla que en los últimos años, en los 10 últimos años, se ha incrementado un 5,7% el índice de lectura de los españoles. El 65% utiliza su tiempo libre para leer. Sin embargo, cuando se trata de los lectores de cómics, aumenta la cifra hasta 66%. Quiero recordar que los mayores índices de lectura, tanto de libros per cápita como publicaciones en general, hace muchos años la Argentina era líder en Iberoamérica y ya por el momento no lo es, pero volveremos. Bueno, como tenemos que repasar la semana, vamos a decir que falleció en estos días el gran editor argentino Daniel Divinsky, de quien fui cercano amigo. Hemos hecho algunas giras en los años 70 y en el fin de los 60 presencié el nacimiento de su famosa editorial, la Editorial de la Flor, nombre que debo a una amiga que tuvimos en común, justamente la nieta de Leopoldo Lugones, Piri Lugones, que cuando se estaba armando esta editorial entre Jorge Álvarez y Daniel Divinsky, a ella se le ocurrió, como secretaria de ambos, decir, pero muchachos, ustedes quieren armar una flor de editorial entonces. Bueno, por eso esta famosa editorial se llamó De la Flor. Daniel Divinsky se había retirado ya hace unos años de la editorial y hubo una noticia que comentamos en su momento que dice que este año Editorial de la Flor, después de más de 50 y pico de años, dejó de editar y representar su gran caudal literario que fue Las Andanzas de Quino, de Mafalda, y con la que cubrieron kioscos, librerías y todo el mundo. Así que bueno, partió Daniel Divinsky dejando una estela literaria extraordinaria en la Argentina y muchísimos amigos entre los que tuve el honor de contar. Bueno, muchas gracias. Se terminó por ahora la noticia, la tanda de noticias, pero luego de esta música voy a seguir con los las ferias de libros que están por venir.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hola, bueno, seguimos con el programa. Espero que estén teniendo una muy buena noche. Perdón por el chivo personal, pero bueno, acá está mi último libro, Textura, editado por Viciguerra Hechos de Cultura. Y solamente quería decirles que en estos días se va a presentar oficialmente el libro en una reunión que va a ser un encuentro musical. Son mis dos campos de actividad artística, la música y la literatura. Bueno, en esta reunión va a haber muchos músicos y muchos poetas. Y bueno, quería agradecerles y decirles además que el libro se encuentra disponible en, digamos, muchas librerías de Buenos Aires, pero algunas emblemáticas, la Librería Norte, la famosa de Héctor Janover, también el Ateneo Gran Splendid, así como en Hernández, la emblematísima librería de la calle Corrientes. Y aquellos que quieran contar con o ver todos los libros míos editados, que son 5 los disponibles, pueden correrse hasta la Librería Centenario, en la avenida Ángel Gallardo 136. Vamos con un poquito de esa canción emblemática. Estamos con los Beatles por varias razones. Ya prontito vamos a hacer nuestra conexión con Londres, con la escritora argentina Alejandra Guibert, que va a charlar con nosotros. Ella vive allá. Pero mientras tanto, quiero leerle, tomen nota, los interesados en viajar, los interesados en presentar sus libros en las ferias del libro, tomen nota y también Alejandra Guibert, que está ya lejos, pero a lo mejor decide venir a alguna feria. Les voy a leer algunas ferias de octubre de este año que se van a llevar a cabo en la Argentina. Del 1 al 5 de octubre se hace la Feria del Libro de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Así que pueden dirigirse al mail de la Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Fe para inscribirse allí o tener alguna actividad. También en la misma fecha se llevará a cabo la octava Feria Provincial del Libro en La Pampa, Santa Rosa, La Pampa, provincia que no conozco todavía. Si quieren conocer algo más, diríjanse a la dirección de mail de lapampaferiadellibro@gmail.com. Allí les van a informar sobre todo esto. A partir del 4 de octubre sería la sexta Feria del Libro. ¿De dónde? De un barrio de acá, de la capital, de Flores, exactamente. El email de ellos es feriadellibrodeflores@gmail.com. Bueno, luego nos vamos al Gran Buenos Aires a la 18 Feria del Libro de Florencio Varela. Esto es, obviamente, en esta localidad. El mail es dirección de programas edufbcorta@gmail.com. Y del 7 al 11 de octubre, la 15 Feria del Libro de Marcos Paz, allí en el sur oeste de Buenos Aires, y que se llevará a cabo en esa localidad. Feria del Libro de Marcos Paz, @gmail, es la dirección de mail, donde ustedes pueden averiguar. Y nos vamos a Entre Ríos, que el 15 al 19 de octubre, la 33 Feria del Libro de Chajarí, ese pueblito tan bello de la provincia de Entre Ríos. Y también en las mismas fechas, 16 al 18 de octubre, nos vamos un poco más arriba, a la República de Corrientes, para ver la Feria del Libro de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. El mail, culturayturismocuruzú@gmail.com.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly.
Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Tan cerca y tan lejos.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, estoy teóricamente en Londres, pero ahora me agarras en Mallorca.
Pero qué puntería la misma. Yo soy de Mallorca, mi familia viene de Mallorca.
No,
claro que
no
sí.
Te puedo creer.
Sí, sí, de un pueblo. ¿De qué parte? De Ia, un pueblo maravilloso conocido por Robert Graves, porque allí vivió toda su vida el gran escritor británico, justamente Robert Graves, y allí lo fue a visitar Jorge Luis Borges.
Y wow.
Luego de la reunión, Robert Graves estaba muy grande, y le preguntaron a Borges cómo había sido el encuentro de esas dos potencias literarias. Dijo, bueno, hablamos muy poco, de lo que se puede hablar de una persona que no habla nada y un ciego. Pero de todos modos, se entendieron muy bien, y sobre todo porque Borges pasó un tiempo muy cerca del pueblo de Ia, que es donde vivía Robert Graves, y la familia de Robert Graves está asentada desde entonces, sus hijos están ahí, tienen imprentas y demás. Y Borges vivió en un pueblito muy cerquita, en 1919 por ahí, junto a su hermana. Tuvieron un gran recuerdo de esa zona. Es más, hay un hotel de la zona que tiene todavía en su hall un fresco de Nora Borges. Así que la presencia...
Fantástico.
Sí, la presencia de Borges, Robert Graves, y vos que me decís que estás en Mallorca, se nota por tu colorcito. Te recomiendo sí. Que vayas a visitar el pueblo de Ia, que, bueno, inclusive mis familiares son allí, son... durante siempre los intendentes y todo ese tipo de cosas, que tiene una vastísima actividad cultural, dado que residen muchos escritores alemanes, ingleses, allí en ese pequeño
sí.
pueblo de la Sierra Tramuntana. Bueno, estás en Mallorca, bueno, pero te entrevistamos porque vas a hacer algo en Escocia.
Sí, bueno, lo que sucede es que el British San Martin Institute, el Instituto San Martiniano en Gran Bretaña, que fue fundado hace varios años, decide expandirse, y entonces se fundó a raíz de los 200 años celebrados el año pasado de la visita de San Martín a Banff, que es en el norte de Escocia. Fue un lugar que San Martín visitó casi apenas llegado a Inglaterra con Merceditas.
Bueno, quiero contar además, espérame un segundito, que quiero mostrar este libro, que este es el libro del que vamos a hablar. Lo tengo, es increíble, pero vos me lo diste la vez pasada, porque lo estabas presentando casi el último día que te ibas. Nosotros te hicimos una entrevista porque vos tenías editados otros libros como Los Juegos del Vaticano, que me imagino que ya debe estar circulando también por librerías, y me dejaste también un de este libro, La Mendocina, que habla sobre Merceditas, este libro dedicado, Daniel, en el agradecimiento de tu lindo programa, y por el cual me quedé muy agradecido, y lo leí antes de ahora. Lo leí antes de ahora, de este libro, que ahora vas a propósito de ello, vas a hacer algo ahí en Banff.
Voy a presentarlo en Banff, que es un lugar inhóspito, que es increíble que San Martín se haya podido desplazar hasta Banff en 1824, pero así fue. Y bueno, hizo una amistad muy íntima con el conde de Fife, James Duff, en Banff, que era el que habitaba el castillo de Banff. Estuvo muchas semanas allá en Escocia y se cumplieron los 200 años el año pasado.
Te hago una pregunta, Alejandra. ¿Esa amistad fue espontánea o ya tenían vínculos anteriores a través de terceros? Porque la vida de San Martín en Gran Bretaña está un poco en la sombra todavía, ¿no?
Bueno, se saben cosas, pero no se han hecho públicas. Algunos escritores han escrito sobre estos, pero se han publicado como estudios, no se han publicado como, digamos, novelas o de interés comercial, a lo mejor. Hay varios estudios de la actividad de San Martín en Inglaterra, y muchos estudios que mencionan su injerencia en todo el tema de la independencia, que todavía estaba inestable en esa época, ¿no?
Sí.
O sea que San Martín, la amistad con James Duff seguramente fue a través de un conocimiento de otras personas que hicieron que se trasladara hacia, creo que se conocieron en Londres, y entonces James Duff lo invitó a Escocia, a su castillo, que hoy en día es la sede del Instituto San Martiniano Británico. Escocés, sí.
Y,
entonces voy a presentar ahí en el castillo de Banff, voy a presentar La Mendocina.
La Mendocina, un libro que todavía no está traducido al inglés.
No, yo voy a hacer una pequeña traducción de algunos pasajes, y mi presentación va a ser la misma que hice en el Instituto San Martiniano Británico antes de que se publicara el libro en inglés. Entonces, para que la gente pueda entender, porque la mayoría de la gente que vive en Banff no hablan castellano,
sí,
¿no?
Sí, seguramente. Quiero recordar que La Mendocina es una ficción literaria, pero ajustada a la historia, en relación a los dos últimos años de vida de San Martín, junto a su hija Merceditas, Boulogne-sur-Mer, ¿verdad?
Sí, en Boulogne-sur-Mer. Cuando San Martín se traslada a Francia, ya se instala en París, y a raíz de los disturbios en 1848 disturbios que se pueden convertir y que de hecho se convirtieron en graves enfrentamientos, claro, de la milicia con el pueblo. Y bueno, San Martín temía por la seguridad de la familia y entonces deciden pasar a Boulogne-sur-Mer por si tuvieran que después cruzar al Reino Unido, porque esa fue la intención de San Martín.
Claro, San Martín no pudo ir a París durante muchos años porque era considerado una persona, un rebelde, digamos, un díscolo, ¿no? Después cambió el régimen en Francia y bueno, se pudo trasladar porque antes había estado en Bélgica, ¿no es cierto?
Sí.
Donde se dice que se conoció con Rossini, estuvieron cenando.
Ah, mira.
Sí, justamente un día de una revuelta también socialista, estaban cenando con Rossini y ellos también salieron a la calle en las grandes manifestaciones de la época. Digamos, es un entre paréntesis. Estuve leyendo realmente La Mendocina y está muy bien porque vos lo hiciste como un diario íntimo, ¿verdad? Y pude asistir, según tu visión ficcional, con mucha atención, el momento de la muerte de San Martín, asistido por su hija y por también algunos, el marido de la hija y las dos nietas de San Martín que estaban ahí en la puerta como escondiditas, tendrían 10 años, aguardando ese último suspiro del gran capitán. ¿Cómo lo tenés en tu memoria ese momento?
Sí, es un momento muy emotivo porque he leído, cuando fui a hacer la investigación a Boulogne-sur-Mer, a la Casa San Martín, que fue magnífico porque me abrieron las puertas de la biblioteca, pude revisar libros y crónicas, especialmente la de un francés que hizo una crónica muy ajustada sobre esos últimos momentos porque estuvo presente. Entonces, sí, fue increíble poder encarnar a Mercedes, por ejemplo, para ese relato, ¿no? Que es un relato que nos acerca a San Martín de una manera mucho más humana, ¿no?
Sí, recordemos que la réplica de la casa de Boulogne-sur-Mer está ahí en la Plaza Castilla, en Buenos Aires, entre las avenidas Figueroa Alcorta y Libertador. Es digno de visitar porque es una reproducción fiel de la casa. ¿San Martín vivía en la primera planta, puede ser?
Sí, ocupaban la primera planta y la familia, bueno, en la planta baja estaba la biblioteca que Monsieur Gerard, que era el dueño de la casa, que lo invita a San Martín a vivir en este edificio que fue construido justamente en esos días, porque se conocen casualmente y entonces Monsieur Gerard le informa a San Martín que está construyendo este edificio y bueno, San Martín está buscando un lugar donde vivir porque hasta ese entonces vivía en un hotel la familia entera.
Claro.
Entonces sí, vivía la familia, ocupaba la primera planta, la familia de Monsieur Gerard ocupaba otra planta del edificio y en la planta baja era la biblioteca y la sala de estar, etcétera, que compartían, ¿no?
Así que era un edificio moderno para la época porque se lo veía muy completo y bueno, el que visite la réplica acá también podrá comprobarlo. Y San Martín deambulaba porque era un señor mayor con muchos achaques de salud, pero sin embargo salía a pasear con sus nietas, recibía gente, muchos embajadores y personalidades que estaban interesadas en su gesta de liberación en Sudamérica.
Sí, tenía una vida... En París, San Martín tenía una vida mucho más activa en el sentido que estás diciendo y también amigos y visitas de hijos, de amigos también. Pero ya en Boulogne-sur-Mer fue diferente porque obviamente los disturbios no permitían mucho movimiento, ¿no? Recibían algunas visitas, pero ya la vida de San Martín, él mismo decía, ¿no?, que extrañaba la vida en París, y también su sueño había sido siempre regresar a la Argentina, ¿no? Especialmente quería regresar a Mendoza y vivir allá.
Claro, y por esto él tiene un especial cariño por Mendoza, y el libro se llama precisamente por todo esto La Mendocina, porque así llamaba a una de sus nietas, puede ser, o a Merceditas.
Sí, a Mercedes, porque Mercedes nació en Mendoza, Merceditas nació en Mendoza, su hija nació en Mendoza, o sea que luego la porteña es la primera nieta,
claro,
que nació en Buenos Aires, y la segunda nieta que nació en París.
En París. Y decime, en estos dos años que él vive en Boulogne-sur-Mer, y que vos vas a referirte a esto, en Banff, en el norte de Escocia, en esa zona tan inhóspita del Reino Unido, digamos, ¿en ese periodo fue que lo visitó Juan Bautista Alberdi? ¿O fue en París? ¿En las afueras de París?
Yo creo que fue en París, porque en los registros que yo investigué para hacer mi relato en Boulogne-sur-Mer, no consta que lo visita Alberdi, para nada. O sea que tiene que ser en París, sí.
Porque recuerdo haber leído que Juan Bautista Alberdi hace una narración sobre su primer viaje en tren, que era uno de los primeros viajes que se podían hacer, porque estaba recién inaugurado una línea suburbana, y él va a ver a San Martín en este viaje en tren, que era todo un adelanto tecnológico, y le cuenta al general esta historia, ¿no? Le cuenta su experiencia. Y Alberdi, estuvo hablando bastante con San Martín. Pero bueno, volvamos a la Mendocina. Está distribuyéndose en Buenos Aires, ¿verdad?
Sí, el libro está en librerías, en Cúspide, el Ateneo, Jenny y otras librerías, y en Mendoza, obviamente, en más librerías. Hay mucho interés en Mendoza sobre el libro, porque claro que los toca muy, muy de cerca, sobre todo que el libro obviamente menciona mucho la ciudad de Mendoza, porque
claro,
es un lugar que tenía el general San Martín tenía gran aprecio, ¿no?
Sí, había sido gobernador de Mendoza, allí reunió su ejército, tuvo enemigos también, pero sí, generó una historia muy fuerte de relación con esa tierra. Y bueno, decime otra cosa, tampoco está muy clara la relación de tanto San Martín como Alvear, como eventualmente Bolívar, con todos los estamentos políticos de la época, y los planes de Gran Bretaña para la liberación de Sudamérica. Ahí vas a hablar de eso, estudia este instituto sanmartiniano de Gran Bretaña estos temas.
Sí, yo creo que ellos, obviamente la primera misión del estatuto del Instituto Sanmartiniano Británico es promover la memoria del general San Martín, y obviamente vienen siempre a Inglaterra, a Londres, muchos historiadores y presentan sus trabajos, sobre todo en relación a toda la actividad que tuvo San Martín en Europa, ¿no? Hay muchos documentos que prueban que San Martín realmente fue fundamental para el establecimiento final de la independencia. En cartas, porque claro, el apoyo en esa época, el apoyo de Inglaterra o Francia contra el dominio español de la Argentina o de Latinoamérica fue fundamental, ¿no?
Claro, de ahí cierto velo polémico que queda sobre la historia de un, digamos, un argentino, un nacido en Argentina, militando en el ejército español, termina urdiendo junto con otros próceres sudamericanos la independencia de estas regiones en la propia Gran Bretaña, que bueno, eran tal vez intereses confluyentes, pero esta es una entrevista de literatura y no de historia política, así que yo te quiero preguntar, ¿cómo, por qué razón la Mendocina se te ocurrió hacerlo con un diario íntimo? Por ahí leo que vos decís que Merceditas en toda esta historia es una persona que no tenía voz, que no dejó escritos y que vos creíste necesario interpretarla.
Sí, fue en realidad, Daniel, algo bastante especial y un poco mágico, intuitivo, ¿no? La razón de tomar este personaje histórico que obviamente la voz que tiene fue muy limitada hacia las máximas que San Martín le escribió para su comportamiento. Esos son los temas el tema que se conoce más que otro. Cuando uno estudia, ¿no? Sí. En el colegio sobre San Martín y Mercedes. Pero sí, cuando pensé en quería escribir un libro sobre un personaje femenino, fue una amiga la que me sugirió a Mercedes, y yo empecé a investigar y me di cuenta de que no había prácticamente ningún registro sobre la vida de ella a nivel personal, ¿no? Entonces, al no encontrar nada, entonces fue que pensé, en realidad mi libro no es sobre ella, sino desde ella.
Bien, sí. Yo vi mucha intimidad, o quisiste evidenciar mucha intimidad desde ya. Merceditas habla de Tatita, así le decía a su padre, y es un libro íntimo. La verdad que es llevadero porque es íntimo, es un diario personal. Y bueno, le auguro mucho éxito a este libro acá en Argentina. Probablemente en inglés también se edite. Y bueno, espero que vuelvas a Mendoza, ya que tanto querías a Martín, y presentes en la Feria del Libro en algún lugar este libro en tu provincia también tan querida.
Sí, sí, en Buenos Aires. Bueno, estuvo en la feria. Por eso estuve en Buenos Aires, porque estuve en la feria en la FILBA en abril, mayo, y el libro se presentó ahí también, y lo presenté en el Palacio Balcarce. Obviamente el libro ya se había presentado antes, se publicó en 2023, claro. Y lo presenté en primer lugar en Mendoza, en la casa donde nació Mercedes, que fue un lujo realmente presentarlo ahí.
Bueno, te quiero agradecer a Alejandra Guibert, escritora argentina, este contacto con nosotros, no desde Londres, pero sí desde Mallorca, lo cual me da muchísima alegría, siempre voy por ahí.
Tengo que visitar tu lugar, sí.
Sí, anda a visitar de ya y escribime, porque seguramente te va a encantar. Aparte, tiene recuerdos muy vitales de tanto de Borges, tuvo María Kodama también por ahí, así como, obviamente, Robert Graves, ¿no? Un escritor e historiador inglés tan notable. Bueno, te agradezco mucho, Alejandra. Contame de tus andares. Gracias. Hasta luego.
Muchas gracias a vos también. Hasta luego.
Mucho éxito.
Gracias.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Laseras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
¿Quieres hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail: sendero.escritores@gmail.com.
Give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die.
Como ven, hoy es un día muy en parte británico, en parte con la memoria colectiva a través de la música de los Beatles. Y bueno, hicimos esta gran conexión vía Zoom. Yo esperaba hacerla con Londres, pero la terminamos haciendo con Mallorca, esa isla tan bella del Mediterráneo. Y vamos a seguir con los Zoom, porque ahora vamos a tener una comunicación con una marplatense y desde allá estamos hablando con Carolina Fabini. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, Daniel. Bueno, buenas tardes. Hola, Alejandra, creo que está escuchando también.
Ah, qué bien.
Acá estoy bien, agradecida, la verdad que no puedo creer, estoy acá. Debo reconocer que estuve indagando cuando sí. Me dijeron que me ibas a invitar. Me dijeron Daniel Ripoll, revista Pelo. Yo soy una ignorante musical totalmente. Y estuve averiguando y bueno, acá estoy nerviosa de estar bueno, con vos. Agradecida también por la posibilidad.
Bueno, sí, es mi marca editorial, que me reconozcan por esa revista. Y a veces tengo sentimientos encontrados porque yo saqué otros 20 títulos en mi vida y la gente mucho no se acuerda. He sacado revistas muy emblemáticas de la Argentina en su momento, pero me da mucho placer que me reconozcan por esto. Y bueno, algo habré hecho por esta cultura a través de esa publicación histórica. Pero ahora estamos con Carolina Fabini por El mar en el que me hundo. Una novela que, confieso, todavía no terminé de leer porque te agradezco que me hayas mandado el PDF. ¿Ya está editada la novela?
Ya está editada. Está mostrámela. Pronta a ser presentada en Mar del Plata, así que esto es casi como una primicia. No sé si ahí se llega a ver.
Sí, sí la vemos.
Es movela, una belleza.
Movela un poquito para que se pueda ver porque la luz... Ahí está, ahí la estamos viendo. Perfecto. Bueno, El mar en el que me hundo es una novela de Carolina Fabini, que es una escritora de Mar del Plata, que te formaste en el Instituto Albert Schweitzer. ¿Sabías que Schweitzer fue pariente de Jean-Paul Sartre?
Sí.
Ah, perfecto. Y además de su labor literaria, trabaja como acompañante terapéutica con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Vos sos de Mar del Plata, ¿verdad?
Yo soy de Mar del Plata. En realidad, donde yo trabajo es una oficina municipal, ¿sí? Que ahí no desempeño las tareas propias de un acompañante terapéutico, porque soy operadora. La operadora o los operadores lo que hacemos es un primer contacto con niños, niñas y adolescentes que están o que se sospecha que están en situación de vulneración de derechos. Trabajamos con un montón de situaciones. Sí estoy en segundo año en realidad de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico. Voy a terminarla, me sirve, me da herramientas, pero no es, digamos, cómo me desempeño en mi trabajo.
Pero tu vocación literaria parece que ya viene de lejos porque has publicado otros libros, ¿verdad?
Sí, tengo publicados dos libros que son de cuentos, o sea, ahora me animé a incursionar en la novela, pero publiqué en el año 2021, acá lo tengo también, Correr el telón.
Ah, bueno, mostralo, eso, bien.
Sí, lo que tiene de particular, que surge durante la pandemia, sí. Y después del primer taller de escritura que yo me animo a hacer, porque yo quería, cuando estaba en el secundario, quería estudiar periodismo. Desde adolescente quería escribir, pero bueno, me parecía que no tenía nada interesante para decir. ¿Viste? Cuando. Pero ¿quién va a querer leer a Carolina Fabini? O sea, ¿por qué?
Mirá, vos hasta dónde has llegado, muchacha. Me decís que estás agradecida a esta entrevista, que es el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
Sí, y en la pandemia, con esto de que no teníamos que salir a trabajar, me encontré con que tenía mucho tiempo libre y ya no tenía más excusas que ponerme para no animarme.
¿Cuánta literatura se ha producido en la pandemia? Hay un montón de escritores que me han dicho, bueno, esto lo hice en la pandemia, me inspiré durante la pandemia, y a vos te ayudó a hacer este libro que se llama Correr el telón.
Sí. Estaba haciendo en realidad un taller que nada que ver, y después de eso empecé a trabajar con Evangelina Aguilera por una situación particular, y lo que quería contarles es que, claro, Correr el telón lo que reúne son cuentos pulidos, ¿no? Que yo iba escribiendo a medida que trabajaba y que las situaciones con las que trabajaba me sobrepasaban. Este libro podemos decir que es todo de mi trabajo con estos niños en situación de vulneración de derechos, ¿no? Así que lo adoro, porque nada, tengo un trabajo muy lindo, gracias a Dios. Puedo decir que me gusta, ¿no? Más allá de las cosas que vemos, me gusta poder intervenir ese ratito en la vida de alguien y pensar que por lo menos intento hacérsela un poquito más linda, ¿no? Más llevadera.
Se me dispara una pregunta a propósito de esto. ¿Sí? Voy a salir un segundo de la literatura para preguntarte si los niños se comunican directamente con sus asistentes o es a través de terceros.
No, generalmente es a través de terceros. Por ahí cuando son adolescentes, sí, son ellos mismos quienes pueden comunicarse en nuestra oficina o quienes piden por ahí a algún adulto que pida ayuda, digamos, o muchas veces a los gabinetes de las escuelas. Si no, por ejemplo, un niño que va a jardín de infantes, por ahí la denuncia llega por directivos del jardín o por algún efector de salas de salud.
Bueno, y decime, en el mar en el que me hundo,
sí.
La temática, yo recuerdo que la protagonista repite la fórmula de algo que tiene que tomar constantemente, que se la da, no sé si su psiquiatra o quién, pero lo repite una y otra vez como un mantra. Ubicanos en este espacio-tiempo que relata la novela.
Bien. La novela empieza, en realidad también tiene, es casi una casualidad esta novela porque era un cuento. El primer capítulo de la novela era un cuento. Uh-huh. Para mí era eso y se terminaba ahí. Y empieza contando qué le pasa a una protagonista mujer, que hasta ese momento no sabemos el nombre, cuando sale de su consulta con el médico psiquiatra.
Así es.
Entonces, ¿cómo es salir a la calle con esa prescripción médica y con una cabeza que no para nunca de pensar, ¿no? Y de boicotearla y de decirle lo que tiene que hacer.
Está escrita de un modo muy particular porque está todo el tiempo presente, es como una acción dinámica. Ella llega a la casa, le da de comer a sus perros, pero sigue pensando en la medicación. Es una cosa bastante interesante, muy buena introducción.
Claro, lo que yo intenté hacer es describir lo que es la vida diaria de una persona que tiene un trastorno de ansiedad, ¿no?
Claro.
Y que termina, bueno, rozando con un trastorno depresivo, ¿sí? Después, bueno, cuando le presento este cuento a Evangelina Aguilera, porque lo quería pulir, me parecía que había cosas que le faltaban, ella me dice que no, que lo deje ahí, que lo deje reposar y que tengo que avanzar. Me dice, hay mucho más para contar de la vida de esta persona, yo necesito saber más. Y así fue que, bueno, esa persona se convirtió en Laura y Laura empezó a tener una dinámica, ¿no? Laura tiene que ir a trabajar, Laura tiene estos dos perros que muchas veces terminan siendo como el sostén de ella, el motivo por el que sale de la cama, ¿no?
Bueno, ¿cuántos, cuántas mascotas han sido y son terapéuticas en la vida de las personas? No solamente con problemas psiquiátricos, sino también con soledad, ¿no? Todavía no hemos evaluado la profundidad del acompañamiento de los animales en la vida moderna. Así que, bueno, ¿y cómo se desarrolla Laura? No lo quiero spoilear, ¿no? Porque todavía a mí también me falta leerlo. ¿Pero cómo sigue esta vida azarosa?
Es difícil porque ella, ¿qué le pasa? Sigue yendo a trabajar, sigue manteniendo su rutina, pero bueno, con esa cabecita que no le frena nunca. Hay una parte que a mí me gusta mucho que es mientras ella está en la oficina, que espero que no la hayas o que ya la hayas leído, mejor dicho, Daniel, que ella se siente como ausente, que ella habla que está ahí entre charlas de sus compañeros de trabajo en los que no se puede integrar, que es como, sí, mi cuerpo está, pero yo no, porque su cabeza está en otro lado.
¿Y vos llegaste a esto por algún tipo de acompañamiento tuyo en el sentido terapéutico? ¿Consultaste también con algún psicoanalista? ¿Tuviste contacto con la trama, digamos, clínica de todo esto?
Digamos que es una novela de autoficción. Muchas de las cosas que le pasan a Laura las viví en carne propia.
Sí, justamente
Entonces,
por esto quiero decir esto. Que vos aclarás en el libro, ¿no? Que esto tiene, algunos detalles pueden estar inspirados en la vida real, pero han sido
claro.
modificados con propósitos narrativos. No se debe interpretar como una representación exacta de hechos reales. Esto
Por
dijiste.
eso, por ahí la gente que más me conoce y que más cerca estuvo mío durante ese proceso va a saber detectar qué fue así tal cual y qué no, qué es puramente literatura. Pero sí, creo que los síntomas y las pesadillas y un montón de cuestiones que son bien propias de la ansiedad están muy bien descriptas desde lo que me pasó a mí, ¿no? Digo, no todas las crisis de ansiedad son iguales, no a todas las personas nos pasa lo mismo. Pero bueno, yo me encontré con que seguí con mi vida y fui a trabajar y todo, pero bueno, sí con un apoyo psicoterapéutico y también con un apoyo de un médico psiquiatra por muy cortito tiempo, pero que fue necesario para acomodar algunas cuestiones, porque me pasaba esto que le pasa a Laura, esa cabeza, viste, que no para y...
Bueno, nosotros estamos llegando al final del programa, pero quiero agradecerte primero tu sorpresa por estar en un programa como este que está para esto, para promocionar escritores de todos los puntos del país, y decirte que las puertas del Sendero de Escritores están abiertas. Cuando llegues a Buenos Aires, te hacemos una entrevista personal, me traes el libro, me lo
Por
dedicas,
supuesto.
que ya lo voy a tener leído en PDF. Y bueno, augurarte una muy buena carrera que parece que ya empezó hace un tiempo y que sigas con tu carrera literaria sorprendiéndonos cada tanto. Gracias, Carolina Fabini, desde Mar del Plata.
Gracias, Daniel.
Adiós.
Gracias.
Hasta luego.
Chao, gracias.
I give her all my love, that's all I do.
Lindo programa por Zoom. El Zoom tiene sus cosas también, que nos lleva al interior, al exterior, y la presencia en vivo también tiene lo suyo. Vamos haciendo un poco y un poco. Quiero dejarles este video posterior, por todas las cosas que ya comenté sobre Londres, los Beatles, todas estas cosas que nos dejan. Y creo que en este video melancólico, porque van a ver fotos del pasado y seguramente recordarán ustedes sus propios momentos, aquellos momentos de juventud y en la compañía de la banda sonora de nuestras vidas, que fueron los Beatles.
I give her all my That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.